Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3.
Y en el tiempo hablemos de turismo. Hoy nos vamos a acercar a la importancia de la economía en los estudios de turismo, materia que se aborda en la asignatura Introducción a la Economía, que se imparte en primer curso de la Diplomatura de Turismo. Nos acompañan ahora Asunción Mochón y Esther Méndez, profesoras de esta asignatura. Muy buenos días a las dos. Gracias por estar en el programa.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Esther Méndez, ¿cómo se justifica la importancia de la economía cuando estamos hablando de turismo?
Bueno, es evidente que el mundo del turismo es una realidad en la que confluyen diferentes y de muy diverso tipo aspectos, ¿no? Desde la riqueza patrimonial o la riqueza o las variaciones climáticas, la gastronomía, todos ellos son elementos que de alguna manera influyen a la hora de realizar turismo. Pero desde el punto de vista económico, el interés del turismo se centra porque el turismo es uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía española, de la sociedad española. El turismo aporta más de un 11% de la producción al Producto Interior Bruto, al PIB, y eso hace que sea uno de los sectores más importantes en cuanto a la contratación, en el número de empleos, en definitiva, uno de los sectores que más importancia tienen en la economía española. Esto hace que el turismo, además, pues se desarrolle conforme a los mismos principios y a los mismos criterios de la economía y de la teoría económica. Y de ahí que el turismo sea, que la economía, mejor dicho, sea una asignatura necesaria dentro de los estudios de turismo. Es decir, cualquier persona que se vaya a dedicar desde el punto de vista profesional al turismo tiene que tener unos conocimientos básicos de economía. También, como podemos observar, el turismo es algo que está muy ligado a la evolución económica. Cuando nosotros vemos que está subiendo el precio del petróleo por los problemas mundiales, los conflictos que hay, las guerras, los problemas medioambientales, todo eso después tiene su reflejo en el turismo, bien a través del precio, de las tasas aéreas o de cualquier otro tipo de elemento que está relacionado con el turismo.
Vamos a incidir algo más en ese reflejo de la realidad diaria del sector. Asunción Mochón, ¿a qué se refiere exactamente Esther Méndez cuando nos explica que refleja y explica la realidad diaria del sector?
Pues bien, yo creo que para entender este concepto vamos a remitirnos a un estudio teórico realizado por el Instituto de Estudios Turísticos, que lo que ha hecho es analizar la demanda que hay en que hubo en la primavera del 2005. Según este estudio nos dicen un poco las características del consumo turístico que se ha realizado y vamos a ver cómo gracias al conocimiento de este consumo lo podemos utilizar luego para analizar cuál es la demanda y por tanto las empresas oferentes de servicios la van a utilizar para su beneficio. Este estudio en concreto nos comenta que el destino principal de los viajes turísticos son un 94,9% viajes internos frente a un 5,1% externos, que el principal destino de los viajes nacionales es el litoral mediterráneo, así como Castilla y León, y que los principales destinos extranjeros están centrados en Europa. Los mercados emisores principales son la Comunidad de Madrid, seguido de Andalucía y Cataluña. Los principales motivos del viaje son fundamentalmente con un 47% motivos de ocio, de recreo, de vacaciones y en un segundo lugar la visita a familiares. Sobre todo cuando se va al extranjero se van a hoteles, alojamientos, mientras que cuando se queda en un destino nacional principalmente el tipo de alojamiento que se utiliza son viviendas familiares o viviendas de amigos o propios. Entonces digamos que aquí lo que tenemos es un estudio realizado por un centro de análisis turístico de cómo es el consumo en un determinado momento. Si desde la teoría económica diferenciamos consumo y demanda, sabemos que consumo es gasto realizado. Por otro lado, demanda es estimación o planes de un consumo que queremos hacer. Entonces, sabiendo este consumo hecho, se puede decir, vamos a ver, ¿qué se puede esperar para el año que viene? De tal forma que todas las empresas que ofrecen servicios van a utilizar esta información para beneficiarse y para hacer que el sector tenga más rentabilidad y mayor crecimiento. Entonces pasamos a hablar de la oferta. ¿Quiénes son las empresas que ofrecen oferta en el sector turístico? Dada la diversidad de servicios que se ofrecen, tenemos que hablar un poco, diferenciarlo por mercados. Tenemos el mercado del transporte, que hay que diferenciar diferentes medios, pues el tren, el autobús, el barco, el avión, y dentro de cada uno de ellos hay diferentes compañías, donde en todas hay competencia. Luego, otro factor clave en el turismo, el alojamiento. Tenemos alojamientos por categorías, de lujo, camping, hostales, hoteles pues más normales, más económicos, con encanto. Luego tenemos las agencias de viajes, que lo que hacen es dar combinaciones de paquetes turísticos, te dan alojamiento, dan transporte. Y también tenemos, por qué no decir, una oferta por destinos, por países. Pues España tiene una oferta que se centra a lo mejor en el buen tiempo, en las playas. Las capitales europeas lo que ofrecen son cultura. Entonces, analizando todas estas ofertas y demandas, llegamos a modelos económicos que lo que hacen es reflejar, como comentaba la profesora Esther Méndez, la realidad del sector.
Una de las características en este momento del entorno económico es lo cambiante que está siendo. ¿Cómo nos podría dar algún ejemplo, Esther Méndez, de cómo las empresas oferentes de servicios económicos están adaptando a este cambio en el entorno?
Bueno, que la realidad es cambiante es algo que no afecta solo al turismo, sino a muchos otros sectores productivos de la economía. Y la exigencia primera que tienen las empresas es conocer en todo momento y de una manera continua esos cambios que se están dando en el mercado para saber adaptarse y, de alguna manera, poder seguir manteniendo sus cotas de beneficios dentro de este sector. Una manera de conocer las modificaciones en los hábitos de consumo de los turistas es a través de encuestas que se realizan determinados institutos de carácter nacional. Una de ellas, una de las encuestas más comunes, es la de Family Tour. Family Tour es una encuesta que lo que trata es de conocer cuáles son los aspectos básicos de las familias españolas que se constituyen como turistas. Esta encuesta se realiza con una periodicidad de cada 4 meses, de manera que de 4 en 4 meses vamos conociendo cuáles son los hábitos de los turistas españoles. Precisamente basándose en esta encuesta, en Family Tour, el Instituto de Investigaciones Turísticas ha desarrollado un informe que se titula Hábitos turísticos de los residentes españoles para el año 2004 y que nos dan una idea o les dan una idea a las empresas oferentes de cómo tienen que actuar para atraer oferta, para atraer demanda turística. De ese informe, que a su vez, repito, se obtiene de los datos de Family Tour, se deduce que la población viaja fundamentalmente en verano. Es decir, que bueno, pues todavía en España el carácter estacional del turismo está muy marcado y es en los meses del buen tiempo, desde junio hasta septiembre, donde más viaja la población. De ahí que la mayor parte de las ofertas turísticas se centran en este periodo anual. Que son los jóvenes, es decir, la población de edad comprendida entre los 20 y los 40 años, los que más viajan, que a medida que van teniendo mayor nivel de estudios, viajan más, y que además cuanto más nivel de estudios también más se viaja al extranjero, es decir, la preferencia es viajar al extranjero. De manera que de aquí se deduce una primera actitud de los españoles que viajan, y es que son cada vez más los jóvenes los que viajan, que realizan viajes al extranjero, y que además suele ser un intervalo de la población que no dispone de una gran renta para viajar. Con lo cual, la oferta lo que hace es buscar determinados productos que fidelicen a estos jóvenes basándose fundamentalmente en productos baratos. De ahí, por ejemplo, la creación del Interrail, ¿no? La posibilidad de poder viajar prácticamente a todas las capitales europeas en tren de una manera cómoda y barata. El desarrollo de determinados paquetes turísticos a lugares de nueva competencia, como puede ser Túnez, Egipto. El desarrollo de compañías de bajo coste, que permite también atraer a toda esta oferta de jóvenes que su decisión principal o su motivación principal para viajar es tener dinero, con lo cual son los más usuarios de las compañías de bajo coste, y ofertas especiales para jóvenes, lo que se llama la oferta de escapada joven. También se ha observado que en los últimos años ha habido un cambio en el comportamiento de los turistas nacionales, es decir, no solo viajan, se viaja en verano, sino que también hay más escapadas de fines de semana. Muchos españoles los fines de semana salimos no solo a otro lugar nuestro de residencia, lo que se conoce como la segunda residencia, sino que hacemos escapadas a otros lugares dentro del ámbito nacional. De ahí que se hayan desarrollado ofertas determinadas, por ejemplo, como vuelos baratos a otras ciudades españolas solo para el fin de semana, ofertas especiales también en hoteles para fines de semana o la utilización de las casas rurales, ¿no?, que solo las abren además en fines de semana. La aparición, de Internet también ha supuesto un cambio en los hábitos de contratación de turismo, y eso hace que prácticamente hoy todas las empresas que ofrecen algo desarrollado con un turismo tienen una página web desde la que se pueden contratar sus servicios. Se realizan también ofertas especiales si se contratan a través de Internet, porque pensemos que para las empresas el hecho de poder vender a través de Internet reduce significativamente sus costes, y esto les permite reducir los precios en muchos de los servicios que dan.
Sí, supongo que el sector turístico, como cualquier otro sector económico, tiene una importante competencia, Asunción Mochón. Se
sí.
mueve en un entorno de competencia.
Efectivamente, además no solo se mueve en un entorno de competencia, sino que hay una competencia muy fuerte, y esta competencia se ha visto todavía potenciada con la aparición de Internet, como nos comentaba Esther, ya que como los agentes tienen más información, tienen capacidad de ver qué es lo que se ofrece y comparar precios. Tal forma que esta competencia la podemos ver tanto en alojamientos, ver quién da el más barato, el más céntrico, el que tiene la mejor gastronomía. Las agencias de viajes, obviamente, también dan competencia, ver quién ofrece el mejor paquete o el más novedoso. El transporte también hay competencia, ver quién siempre en precio es una variable clave o quién tiene el transporte más cómodo, más seguro, más rápido. E incluso quiero destacar la competencia por destinos. Por destinos tanto entre comunidades autónomas como por países. En el caso concreto del turismo en España, tradicionalmente se decía que las principales ventajas eran factores como el clima o el nivel de precios, ya que respecto a los visitantes extranjeros, principalmente europeos, les resultaba barato venir a España. Sin embargo, recientemente, según el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Andrés Melián, se está observando una desaceleración del turismo receptivo en España, tanto en número de visitantes como en el gasto que hacen estos visitantes en España. Esta desaceleración se debe en buena parte a esta competencia que hablábamos, ya que hay determinados países como Turquía, Túnez, Croacia, Marruecos o Caribe que están ofreciendo estas cualidades, es decir, buenas playas, buen clima, además a precios más bajos de los que podemos ofrecer nosotros, y que además gracias a que tienen una estabilidad política, los visitantes están empezando a atrever a esos países y está haciendo que disminuya el número de visitantes que entran en España. En este sentido, hay una disminución de las pernoctaciones que se realizan en España, tal forma que los oferentes han reaccionado disminuyendo los precios, pero esto no hace más que acentuar la pérdida de rentabilidad. Sin embargo, aunque estoy hablando de esa aceleración, hay determinados nichos de mercado que sí han sabido hacer frente y han sabido actuar respecto a su competencia y sí están empezando a crecer, como pueden ser aquellos sectores que ofrecen cruceros o que ofrecen escapadas de fines de semana o de puentes. Estos han analizado, como comentaba la profesora Esther, que los hábitos ahora están tendiendo a buscar otro tipo de turismo, a escaparse en fines de semana o en puentes. Entonces, estos sí que todavía están experimentando un crecimiento, aunque a nivel global se puede hablar de desaceleración.
¿Podríamos poner algún ejemplo de cómo se está afrontando la competencia en el sector turístico a partir de estas cuestiones que nos comenta?
Pues sí, como se ha comentado, la competencia es muy fuerte, pero los oferentes de servicios están actuando respecto a esta competencia. Hay determinados puntos que podemos comentar desde la teoría económica. Si nos remitimos a la ley de la oferta y la demanda, la más básica de todas nos dice que cuantos más bajos sean los precios, mayor será la demanda. Con lo cual, la primera reacción de los oferentes de servicios es directamente bajar los precios. En este sentido, las principales compañías aéreas que están bajando los precios son las que se llaman de bajo coste, que te ofrecen vuelos que no tienen por qué ser de ida y vuelta, que puedes cogerlo un trayecto único cuando quieras, pues como puede ser Virgin, EasyJet o Thomson Flight. También existe lo que se llama la fidelización del cliente. Todas las compañías están dando tarjetas de puntos. Ahora todos vamos con una cartera llena. Tendremos una tarjeta de crédito o dos, pero luego tenemos puntos de absolutamente cualquier sitio. Y lo que hacen es fidelizar al cliente, de tal forma que cuanto más consumas, más puntos te van a dar y suponen descuentos especiales o a lo mejor servicios más baratos o incluso servicios gratis. Es una forma de decir, bueno, no quiero que te vayas a la competencia, quédate conmigo y te doy un tipo de bonus. También se están haciendo alianzas entre compañías. En este sentido, hay grupos de diferentes empresas que prestan distintos servicios que han unido estas tarjetas de puntos. Es decir, si tú te compras un vuelo con una compañía determinada, alquilas el coche con otra compañía y un alojamiento con un hotel en concreto, todos esos gastos te van a dar unos puntos que van a la misma tarjeta. En este sentido, cabe destacar un hecho importante por las características que tiene, como son las alianzas que se han creado entre los grandes grupos, grandes compañías de aerolíneas, porque obviamente tienen una estructura de costes muy determinada y el unirse les da beneficios, ya que pueden obtener rendimientos de escala crecientes, como pueden ser, pues hablando de las tres alianzas principales en las aerolíneas, está Star Alliance, que agrupa 16 compañías aéreas, entre las que cabe destacar Spanair o Air Canada. KLM, que tiene 8 compañías importantes como Air France o Air Italia, y Oneworld, que tiene 8 compañías, entre las que destacan Iberia, British Airways o American Airlines. Por último, simplemente matizar que otra forma de afrontar la competencia es diferenciando el producto. Esto es una variable clave, ya que lo que intentan hacer es ofrecer servicios diferentes a los demás, es decir, con más calidad, más novedosos, o buscar un alojamiento con encanto, o que tenga servicios de balneario, una gastronomía diferente. Esto también se ofrece la diferenciación del producto, incluso desde los destinos, que lo que hacen es decir, vamos a potenciar nuestras cualidades y vamos a diferenciarlas respecto a los demás. Si nos centramos en el turismo en España, por comunidades autónomas o por regiones diferencian sus productos. Por ejemplo, en Ibiza se destaca la fiesta o las playas, en los Pirineos se destaca la naturaleza, el contacto con poder hacer excursiones o el deporte de aventura. En Galicia se puede hablar del Camino de Santiago, la gastronomía, en el litoral mediterráneo las playas o en las grandes ciudades toda la oferta cultural. Todos estos son ejemplos de cómo las empresas o los países oferentes de servicios tratan de diferenciar sus servicios para ganar más demanda y hacer frente a la competencia.
Esther Méndez, bueno, la celebración de determinados eventos para el sector es fundamental. ¿Cómo se asume o cómo afecta, por ejemplo, un evento como que en el 2007 se vaya a celebrar la Copa de América en Valencia?
Bueno, es verdad, y esto es algo que está muy estudiado, que la celebración de no solo de eventos deportivos, sino de cualquier otro tipo, de como los de carácter cultural, suelen tener un impacto económico importante, sobre todo desde el lado del sector turístico. En el caso de la Copa de América en Valencia, si nos fijamos qué efectos económicos o qué impacto económico tuvo la anterior edición que se desarrolló en Nueva Zelanda, vemos que tuvo unos beneficios directos de 1.200 millones de euros. Es decir, que es una cifra muy elevada, muy importante y que nos permite, de alguna manera, concluir que, bueno, pues que estos acontecimientos hay que cuidarlos, hay que hacer de ellos acontecimientos que permiten impulsar todavía más el turismo en nuestro país. Según un estudio realizado por la consultora KPMG para la Asociación Valenciana de Empresarios, la Copa generará 111.000 empleos en 4 años y tendrá un impacto económico de 3.150 millones de euros. Este mismo informe sostiene que se incrementará el PIB de la región en 1,7% anual por encima del crecimiento normal. Es decir, que es evidente que el impacto económico que un acontecimiento de este tipo va a tener sobre la comunidad valenciana y probablemente de una manera indirecta sobre el resto de las comunidades, sobre todo cercanas, va a ser muy importante. En cualquier caso, normalmente un acontecimiento de este tipo, además de los efectos económicos y de los efectos culturales que indudablemente tiene cualquier acontecimiento de este tipo, va a ser también un cambio, una transformación en la ciudad que va a redundar positivamente no solo en los visitantes, sino también en los ciudadanos. Por ejemplo, se prevé acelerar la construcción del AVE, del tren Madrid-Valencia, que se espera que esté terminada para el 2007. Esperemos que sea así. Se va a ampliar y se va a reformar el aeropuerto de Manises. Esas son obras que van a quedar para después de la Copa. Se van a enterrar las líneas de tren que pasan por el centro de Valencia y lo que se pretende es hacer un gran parque. En definitiva, después hay unos beneficios indirectos que se mantienen durante muchos años después de la celebración de estos importantes acontecimientos. conocimientos.
Y una vez que hemos estado explicando el por qué es importante esta asignatura dentro de la diplomatura de turismo, ¿qué indicaciones básicas le daría a un alumno de esta asignatura, que recordamos es introducción a la economía, que se imparte en primero de la diplomatura de turismo? Asunción, Esther. Asunción.
Pues sí. Bien, en primer lugar, como siempre, hay que ir al libro. El libro está perfectamente realizado y adecuado al programa de la asignatura, que se titula Introducción a la Economía para Turismo. Y una vez que se tienen entendidos los conceptos, se puede ir al libro de ejercicios para autoevaluarse y ver si efectivamente se han entendido los conceptos clave de cada capítulo. De todas formas, siempre puedes consultar en el aula virtual, aula donde existe un foro donde interactúan tanto alumnos como tutores, como obviamente el equipo docente, donde se cuelgan además otros ejercicios, donde existen resúmenes y se cuelgan documentación importante, como pueden ser los exámenes, la solución de los exámenes. Adicionalmente, también se puede recurrir a más ayuda por parte del equipo docente a través de correos por internet o llamando por teléfono en las guardias. Y yo creo que una vez que se dedica el tiempo necesario y se utilizan todas estas herramientas, lo único que queda es ir al examen, que como se explica en la guía del curso, tiene 20 preguntas tipo test, donde los aciertos puntúan 0,20 por encima positivos y las equivocaciones restan 0,15.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas esta mañana de jueves. Son Asunción Mochón y Esther Méndez, son profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad y responsables de la asignatura de Introducción a la Economía en la Diplomatura de Turismo. Hasta otra ocasión.
Gracias. Adiós.